Es jueves 29 de enero de 2026. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa intermedio semanal News in Slow Spanish. ¡Hola a todos! ¡Buenas, Guillermo!
Buenas, Leticia. Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes.
Como siempre, dedicaremos la primera parte del programa a discutir la actualidad. Comenzaremos con un análisis del enorme acuerdo de libre comercio cerrado entre la Unión Europea y la India. Seguidamente, comentaremos la crisis de deuda creciente a la que se enfrentan los países más ricos del mundo. El aumento de la deuda amenaza el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. En el segmento de ciencia hablaremos de fascinantes estudios que explican cómo el despotismo emerge entre los humanos y entre los animales. Y concluiremos la primera parte del programa con una charla sobre el término Wine Mom, que ahora se está utilizando como un insulto contra los manifestantes anti-ICE.
Estoy seguro de que tendremos animadas discusiones sobre todos los temas, pero a mí me fascinan especialmente los estudios sobre el despotismo.
¿Por qué?
No lo sé. Quizás sea porque resulta que el despotismo no es exclusivamente humano. Ay. Diferentes especies, pero los mismos instintos, ¿sabes?
Pues sí. Mantendremos una buena discusión sobre el tema después, durante el programa. Pero ahora, cuéntanos de qué vamos a hablar en la segunda parte del programa.
El resto del episodio de hoy lo dedicaremos a la lengua y la cultura españolas. La primera conversación incluirá ejemplos del tema de gramática de la semana, The Present Perfect Subjunctive. En esta conversación hablaremos del perfil de los jóvenes españoles que emigran al extranjero. También comentaremos los motivos por los cuales emigran. Por último, probablemente, nos sorprenderemos con lo que más echan en falta de nuestro país. Y en nuestra última conversación aprenderemos a usar una nueva expresión española, dar largas. La usaremos para hablar del matrimonio en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de matrimonios en España crece anualmente, pero muy poco. Nos preguntaremos los motivos por los cuales las parejas retrasan la boda, si es que llegan a casarse.
Perfecto. Y ahora que se abra el telón.
La Unión Europea y la India firman un enorme acuerdo de libre comercio para contrarrestar las convulsiones del comercio global.
El martes, la Comisión Europea y la India anunciaron un histórico acuerdo de libre comercio que reduce drásticamente los aranceles aplicados a un amplio abanico de productos, incluyendo los coches, el vino, la maquinaria y los fármacos. El acuerdo afectará a un 25% del Producto Interior Bruto Global y eliminará o reducirá los aranceles aplicados a un 96% de las exportaciones de la Unión Europea a la India. Los fabricantes europeos de automóviles se beneficiarán especialmente del nuevo acuerdo. Los aranceles indios se reducirán del 110% al 10%. Productos agrícolas como la carne de vacuno, el pollo, el arroz y el azúcar quedan, sin embargo, excluidos. Para evitar el bloqueo de las negociaciones, los representantes de la Unión Europea adoptaron un enfoque pragmático, dejando de lado sectores políticamente sensibles para cerrar el acuerdo. El acuerdo de libre comercio refleja el interés por parte de Bruselas y Nueva Delhi de abrir nuevos mercados en medio de las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos y del control de las exportaciones chinas. El anuncio llega tras la firma reciente de numerosos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, México, Indonesia y Suiza, y entre la India y Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.
A mí me parece una gran victoria para Europa, en especial para la industria automovilística y la vinícola. Reducir esos enormes aranceles supone una importante ventaja competitiva para la Unión Europea.
Sí, el acuerdo beneficiará a los fabricantes de automóviles y a otros exportadores, pero deja fuera muchos productos agrícolas políticamente sensibles.
Pues sí, los agricultores y ganaderos de la Unión Europea quedan de nuevo relegados.
Sí, los productores de pollo y de carne de vacuno, en particular, no obtienen ningún beneficio.
Espera un momento. La India prohíbe las importaciones de carne de vacuno por razones no económicas, motivo por el cual los negociadores dijeron que querían evitar bloqueos políticos. Y la India insistió en proteger su sector agrícola.
Bueno, al menos el acuerdo les ahorra a las empresas europeas miles de millones en aranceles y les da acceso a un enorme mercado. Pero me preocupa que se cree un precedente al excluir a la agricultura.
Venga ya. Ese precedente ha existido desde hace décadas. El acuerdo representa un enorme avance. Todo esto, en cualquier caso, es alentador. Acuerdos como este son una buena manera de hacer frente a las convulsiones creadas por los aranceles de Trump. El aumento de la deuda entre los países ricos amenaza la economía y el crecimiento globales.
Una crisis de deuda creciente se cierne sobre los países más ricos del mundo y amenaza el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Históricamente, la fuerte deuda ha sido un lastre para los países pobres, pero ahora los niveles récord de endeudamiento de algunas de las grandes economías del mundo las está obligando a desviar fondos de servicios básicos como la sanidad y las infraestructuras para poder pagar los costes de los altos intereses. La situación se ve agravada por el envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento y el aumento del gasto militar en respuesta a las tensiones geopolíticas. La deuda de Japón supera ahora el doble de su producto económico anual, y la deuda nacional estadounidense ha alcanzado los 38 billones de dólares, aproximadamente un 125% de su Producto Interior Bruto, PIB. Intentos de reducir el gasto por parte de Italia y Francia han provocado el malestar político. El abandono de los tipos de interés extremadamente bajos por parte de Japón y las promesas de aumento del gasto por parte de la administración estadounidense han alarmado a los mercados y han provocado un aumento de los tipos de interés a nivel global. Los economistas advierten de que, sin austeridad fiscal, estas tendencias podrían socavar el liderazgo económico, erosionar la confianza de los inversores y suponer un lastre para las generaciones futuras.
Pues sí, la situación parece grave. Cuando incluso los países ricos se ven afectados por un endeudamiento insostenible. Los niveles de deuda están por las nubes. Y la situación solo va a peor.
Yo creo que en ciertos aspectos quizá se esté exagerando. Sí, hay mucha deuda. Pero endeudarse o invertir en infraestructura durante crisis como el COVID no es siempre malo. Debemos apoyar la economía, no solo recortar el gasto y provocar protestas, como ha ocurrido recientemente en Italia y Francia.
Lo entiendo. Pero cuando tanto dinero del contribuyente se dedica a pagar los intereses, no podemos financiar adecuadamente la sanidad o la educación. Si llega una nueva crisis, no tendremos capacidad para afrontarla. Mira a Japón. Su deuda es ahora más del doble del tamaño de la economía.
Cierto, pero Japón ha podido manejar la situación durante décadas, gracias a los tipos de interés bajos. El verdadero problema llega cuando suben los tipos y los inversores se ponen nerviosos.
Estoy de acuerdo con que las inversiones importan, pero tienen que ponerse límites. Si continuamos aumentando los niveles de deuda, las futuras generaciones sufrirán las consecuencias. Necesitamos una mayor disciplina fiscal, no más y más promesas de gasto.
Quizá, pero no podemos dejar que el miedo o la deuda impidan llevar a cabo actuaciones necesarias.
Múltiples estudios muestran cómo emerge el despotismo entre los humanos y los animales.
Un artículo publicado por la BBC el 23 de enero muestra sorprendentes paralelismos entre las sociedades despóticas humanas y las animales. Primero, el artículo comenta un famoso estudio llevado a cabo por el ecólogo británico Peter Crowcroft en los años 50, en el que se documentaba El reinado tiránico de un ratón llamado Bill. Crowcroft observó cómo la dominancia y la agresión del ratón evocaban el comportamiento de los dictadores humanos. El trabajo de Crowcroft inspiró otros estudios que descubrieron que los ratones formaban rápidamente jerarquías de dominancia, en las cuales los animales más agresivos con frecuencia ascendían al poder. Los estudios determinaron además que el despotismo es también común entre los babuinos, las hormigas, las mangostas y otros animales. Estas sociedades animales a menudo incluyen individuos que monopolizan los recursos y la reproducción. No todas las sociedades animales, sin embargo, están controladas por tiranos. Los monos muriqui del norte de Brasil, por ejemplo, viven en una sociedad pacífica e igualitaria, donde la paciencia y la cooperación son la norma. Los estudios destacan tanto los peligros como las potenciales alternativas al despotismo y ofrecen lecciones para las sociedades humanas que prefieran la cooperación a la tiranía.
¡Caramba! ¡Qué enfoque tan interesante! Me parece fascinante cómo animales como los ratones y los babuinos desarrollan sus propias dictaduras. Igual que los humanos.
Bueno, a mí me parece excesivo equiparar el comportamiento animal al despotismo humano. Los animales solo siguen su instinto. Los humanos tenemos cultura, leyes y principios morales.
Pero, aún así, podemos comparar a humanos y animales, ¿verdad? ¿No encuentras sorprendentes los paralelismos?
Quizá, pero los humanos podemos desafiar la autoridad. Los animales no forman movimientos de resistencia o de protesta.
Cierto, pero lo importante es que la dominancia y la jerarquía son patrones naturales. Incluso en el reino animal, a veces se ven sociedades igualitarias, como la de esos monos del Brasil. Así que nosotros también podemos escoger la cooperación y no la tiranía.
Puedo estar de acuerdo contigo, pero sigo pensando que no deberíamos sacar demasiadas conclusiones de los modelos de comportamiento animal. Nuestras sociedades también se ven influidas por otros factores, como la historia, la filosofía e incluso la economía.
Por supuesto, pero estudiar a los animales nos recuerda que el deseo de poder no es un defecto humano. Es un vestigio de nuestro pasado animal. Quizá ser conscientes de ello pueda ayudarnos a evitar caer en la misma trampa. Los conservadores estadounidenses utilizan Wine Mom como insulto contra los manifestantes anti-ICE.
En un giro inesperado que podría ocurrir solo en Estados Unidos, el término Wine Mom, relacionado con las mujeres que beben Chardonnay, ha sido reconvertido en un insulto político. Los escritores de opinión de Fox News censuraban recientemente a las pandillas organizadas de Wine Moms, que protestaban contra el ICE, calificándolas como mujeres blancas engreídas que usaban tácticas del movimiento antifascista mientras empujaban cochecitos de bebé. Wine Mom, antes un guiño desenfadado a madres que merecen un descanso, rebosa ahora con acusaciones de esnobismo. El vino, después de todo, es la bebida del snob intelectual, el set de Brie y Chablis. La cultura pop reconoce también el vino como la bebida predilecta de mujeres en dificultades y de hombres de dudosa moral, mientras que la verdadera masculinidad estadounidense se reserva a la cerveza y los licores. Así que, mientras el país se pelea por quién bebe qué, el vino continúa siendo, irónicamente, una útil arma política en las interminables guerras culturales de Estados Unidos.
Solo en Estados Unidos podría la bebida predilecta de alguien provocar una guerra cultural. Lo siguiente será pelearse por quién come más queso.
Por eso ya se pelean Brie y Chablis. Por un lado, cerveza y nachos. Por el otro.
Bueno, pero tienes que admitir que es un poco ridículo. En Europa significa que tienes buen gusto, no que estés planeando una revolución mientras empujas el cochecito del bebé. ¿Pueden en Estados Unidos distinguir un Chardonnay de un Riesling?
Estás cayendo en la misma trampa del elitismo, ¿lo ves? La costa oeste de Estados Unidos, de hecho, produce muy buenos vinos. Pero ahora en serio, la guerra cultural sobre las wine moms en Estados Unidos sigue un patrón muy habitual.
¿Qué patrón?
Cada par de años hay estudios que aseguran que los expertos en vino no pueden distinguir un vino barato de uno caro.
Bueno, ¿y qué pasa si algunos expertos realmente no pueden distinguirlos?
Eso es lo de menos. Muchos expertos pueden. Pero el lema de MAGA es «haz tu propia investigación», ¿recuerdas? Desafiar a los profesionales y expertos está en el corazón de sus guerras culturales. Todos ellos se muestran escépticos sobre la pericia de los expertos. Ya sea el clima, las vacunas, el vino, cualquier cosa.
The Past Perfect Subjunctive. Emigración de jóvenes españoles cualificados.
Un estudio de la Universidad de Cádiz apunta que el perfil del emigrante español actual es mayoritariamente joven, menor de 35 años, soltero y sin hijos, con alta cualificación académica y habilidades especializadas. La mitad tiene estudios universitarios o postuniversitarios, y más de la mitad son mujeres. El principal motivo para emigrar es conseguir un empleo mejor que el que encuentran en España.
Eso es exactamente lo que me dijo mi primo recientemente. Si me hubieran ofrecido aquí un buen trabajo o un trabajo digno, jamás me habría ido a Alemania.
Lo sé. ¿Y qué hubiera sido de tu primo si se hubiera quedado aquí?
¿Quién sabe? Yo a veces le digo, si hubiera tenido tu valor, yo también me habría ido.
Bueno, según dices, en el caso de tu primo no fue valentía, sino necesidad.
Si no hubiera estado tan desesperado, no se habría marchado.
Te entiendo. El choque cultural o el hecho de empezar de cero en un país no es fácil. Además, dejar la familia, los amigos, el barrio en que has vivido. Todo esto es muy duro.
La familia. El cariño de la familia se tiene igual, Leticia. Pero mi primo tuvo que hacer frente a alguna situación difícil. Al vivir fuera de España, se perdió algunos acontecimientos importantes.
¿A dónde hubiera ido?
Bueno, se perdió algún cumpleaños. Hubiera ido al funeral de su tía abuela. Incluso ha comentado que le hubiera gustado asistir a la boda de un amigo del instituto.
Claro. ¿Crees que dejar los amigos es la peor parte?
A veces también dice que si no hubiera vivido en el extranjero, no habría construido amistades tan fuertes.
Vaya. ¿Fue con personas extranjeras que ha conocido en el extranjero?
Sí. Él lo ha llevado bien, pero ha conocido a gente en el extranjero que ha tenido algún problema de salud mental.
Entonces, ¿qué es lo que tu primo ha extrañado más al irse de España? ¿La comida?
Uf, eso también. Estoy seguro de que aquí hubiera seguido comiendo jamón ibérico y queso manchego cada semana. Y hubiera ido a comer a casa de su madre, cocido madrileño, todos los domingos. Mi tía lo hace tan bueno.
¿Qué es lo que aún encuentra difícil después de permanecer todos estos años en Alemania?
El sol, sobre todo las horas de sol, y el horario de las comidas.
Oh, supongo que tienes razón. A mí me hubiera sido difícil también. En el norte de Europa se hace de noche tan pronto en invierno.
Pero ¿sabes qué te digo, Leticia? ¡Que le quiten lo bailao! Dar largas. To mislead, to avoid someone something. El matrimonio en España. El Instituto Nacional de Estadística, INE, recoge los matrimonios celebrados en España, así como las características sociodemográficas de los cónyuges. La estadística de matrimonios se realiza desde 1858 y constituye uno de los trabajos con más tradición del instituto. En España, en 2019, hubo 166.530 bodas. Durante la pandemia del COVID, el número de casamientos descendió a 90.000. En 2022, un par de años después, aumentó hasta 179.107. Posteriormente, ha ido creciendo aproximadamente en un 1,5% anual.
Cada vez hay más gentes que da largas al matrimonio.
¿Tú crees?
Por supuesto. Para los jóvenes españoles, casarse ya no es una meta. Solo es una opción.
Pues, a decir verdad, si miras las revistas del corazón, casi cada semana nos encontramos con una boda.
Hoy en día, hasta los famosos le dan largas al matrimonio. Recuerdo a Javier Bardem, por ejemplo. Durante años fue conocido por huir del compromiso formal, incluso en relaciones largas.
Hasta que se reencontró con Penélope Cruz.
Cierto. Se casaron en una ceremonia tan privada y discreta que ni la prensa lo supo.
Pero se casaron.
¿Qué me dices de Enrique Iglesias y Ana Kournikova? Mantuvieron una relación de más de 15 años sin casarse. Enrique le daba largas. No veía necesaria una boda.
Quizá algunos den largas al matrimonio por miedo a perder libertad personal o por priorizar su vocación profesional. Pero hay boda.
Entonces, podemos sacar una conclusión. La gente se casa, pero más tarde.
¿Qué me dices de los matrimonios homosexuales?
Muchos no lo ven necesario, Guillermo. Hace unos años, las parejas homosexuales se casaban mucho más que ahora. Lo vivían como un derecho conquistado. Pero, ¿ahora qué? Para ellos, la normalidad es elegir, no demostrar nada.
No sé. Quizá el matrimonio haya perdido peso simbólico, pero no del todo. Mucha gente lo vive como un acto romántico, como una promesa pública.
Y otros como un contrato. Beneficios fiscales, herencias, papeles... Nada de amor eterno, sino seguridad jurídica. Por eso tardan en casarse. Dan largas hasta que pueden.
El divorcio también ha cambiado mucho la percepción del matrimonio.
El contigo pan y cebolla ya no es lo que era, Guillermo. Antes, el matrimonio era para siempre. La gente se prometía amor eterno. Ahora es hasta que nos dure.
Pero hay un dato contundente, Leticia. La gente que se casa vive más años y goza de mejor salud.
¿Es eso realmente cierto, Guillermo? ¿O lo dicen los casados? Y bueno, no le demos más largas. Queridos oyentes, únase a las rooms.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.